hora cero, 4 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimos, humedad 69%, cielo despejado. Temperatura en Bariloche, 3 grados 3 décimos, cielo despejado. Cristina Fernández vaticinó un año de crecimiento económico para la Argentina. Lo hizo al anunciar nuevas concesiones de corredores viales. Allí la presidenta señaló que las obras son imprescindibles a partir de un crecimiento geométrico del parque automotor y la producción agrícola ganadera. El aumento de capital en el FMI no diluya representatividad. Lo dijo el ministro de Economía, Amado Boudou, y lo planteó ante el G24 de que no se diluya la participación de los países en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por cuestiones relacionadas con la voz y representatividad vinculadas a un eventual aumento de capital de esos organismos financieros. Documento Nacional de Identidad. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, visitará hoy a las 9:30 la fábrica móvil de DNI, que en los próximos días realizará operativos de documentación en la localidad de Ezeiza, junto al intendente local, Alejandro Granados. Hora cero, 6 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimos, humedad 69%, cielo despejado. Temperatura en Bariloche, 3 grados 3 décimos, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1,33 y 2 quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Salón Dorado de la Intendencia, con muchísima gente que ha venido aquí esta noche. Agradecemos desde luego esta presencia, en algunos casos equivocada, personas que han venido a hacer un trámite en la Intendencia.
Sí, señor.
Y para estar primeros mañana cuando abran las oficinas, vinieron aquí, se encontraron con que había esto y se metieron, qué sé yo.
Incluso tres japoneses que han venido a ver el bellísimo Palacio Municipal.
El japonés
es de quedarse.
Mayormente se equivoca.
Sí, sobre todo cuando hace turismo a las 12 de la noche.
Sí. En la Argentina existe la idea de que el japonés es una persona improbable, por ejemplo. Ya que casi todos no son japoneses. La mayoría de las personas que uno conoce en la Argentina no son japonesas. Y esta experiencia y el sentido común nos hace pensar que un japonés es altamente improbable.
Claro.
O sea que el sentido común por lo general conduce a ideas equivocadas cuando no racistas.
Bueno, por eso es un sentido común, ¿no? Bob Esponja, por ejemplo, ¿no?
Claro. A mí esto me hace conjeturar que debe ser difícil ser japonés. A la vista de que hay pocos, calculo que debe ser difícil. Otro error de sentido común.
Sí.
Creer que lo improbable es difícil.
Absolutamente.
Bien. Señores, voy a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Y nuestro amigo de tantos años, el querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Un placer estar acá.
Muy bien. Noto con inquietud que he usado el inciso, mi querido amigo, desde hace muchos años.
Sí.
Es una cosa espantosa.
Que iba a contar una historia cuando dijo eso. Que después venía una historia.
No provoque.
Que lo conocí.
No. Que venga una historia después es todavía peor. Es decir, hay indicios que delatan a un mal programa de radio y este es uno de ellos.
Sobre todo en el caso de esta amistad, digo.
Bueno, yo tengo alguna dificultad para oírlos a ustedes.
Sí.
A ustedes. O sea, no sé lo que me está diciendo usted, Barton, pero por las dudas, que le reconta. Bien. Demos cuenta rápidamente de algunas noticias.
Bien, mañana no. Bueno, el domingo.
Bueno, ya empezamos.
Empezamos mal, Barton.
Este programa es uno de los peores que he oído.
Sí. Pasado tampoco.
El domingo.
¿Vio?
Para los que estén por Buenos Aires, se va a presentar Cabernet.
¿A dónde?
En el Teatro IFT.
¡Qué lindo!
¡Qué interesante!
¿Cuánto vale?
30 pesos.
Se va a presentar allí, le digo la dirección para los que
en
no
Boulogne,
lo saben.
En Boulogne-sur-Mer.
Sí, 549.
Ahí está.
A las 9 de la noche.
El célebre conjunto Cabernet. Nosotros ya podemos anunciar que pronto estaremos en Villa Gesell.
¿En serio?
¿El 22 de qué? El 22 de mayo, o sea...
Ah, ideal para ir a la playa.
Ahora nomás vamos a ir a Villa Gesell. ¿Qué es la mejor época para ir a la playa?
Sí.
Es la mejor época. A mí, deme la playa en mayo.
Ah, a mí
si
deme...
Si me permite la aliteración.
Deme el otoño. Además, buena onda para hacer un cabildo abierto el 22 de mayo.
Es un buen día para un cabildo
abierto.
Me gusta.
Sí,
pero
sabe...
no sé si en Villa Gesell.
Bueno.
No sé si Villa Gesell es el lugar más apropiado
El pueblo quiere saber de qué se trata, pues está lejos, ¿vio?
Claro.
Bueno, el agua del mar alcanza su calentamiento máximo.
¿El suyo?
Sí.
El agua. En esas fechas más o menos.
Ah, sí, está el agua.
Ah, hirviendo.
Al borde del punto de ebullición.
No es espuma, es hervor lo que se ve.
La gente toma mate con agua del mar sin siquiera calentarla. Los huevos duros, por ejemplo, ¿cómo los hacen?
Sí.
Meten el huevo adentro del mar. Como
yo le dije, no te bañes.
Una maniobra clásica, por otra parte.
Sí, no sé si tanto, pero vio, todo el trabajo del verano, porque hay que calentar el agua del mar, ¿eh?
Sí.
Es mucha. Entonces, el verano fue calentando, y llega el momento ideal. Yo, el 22 de mayo,
sí,
me voy a meter al mar.
Se lo vamos a hacer cumplir como que...
Lo vamos a hacer cumplir, sí, sí. Aquí está esta gente presente. Levante la mano el que vive en Villa Gesell.
Lo dicho.
Una gigantesca metrópoli.
¿Y Villa Gesell cuántas cuadras tiene de largo?
Muchísimas.
¿De largo?
Solamente tiene cuadras de largo.
Tiene tres cuadras en realidad, pero son larguísimas. Después lo enrollan como una alfombra, Villa Gesell. Porque de ancho, ¿qué tiene? Siete cuadras.
De ancho tiene poco.
Poco.
Ah, ojo que están acá los de Villa Gesell.
Sí, está por ahí.
Todos los que levantaron las manos.
Y está Sacomano, Guillermo Sacomano, que vive en Villa Gesell, mire, el escritor.
Ah, sí.
Juan Forn, también hay muchos escritores.
Sí, sí, hizo un lugar literario. Lo he dicho, un pueblo de escritores.
Todos escritores sí. En Gesell. Sí, Anguita vivía también por
Eduardo Gesell. Anguita, ¿cómo no?
Sí.
Bueno, no así Mempo Giardinelli,
no,
que vive en el Chaco.
Cierto.
Lo que es la literatura.
Esto
unos viven en el Chaco y otros en Villa Gesell, y así se escribe la historia de nuestra literatura.
Lejos, siempre. Sí.
Sí, en general, ¿no?
Sí.
Bueno, querido Barton, ¿hay alguna otra noticia? Yo creo que tenía otra. Ah, yo voy a estar el 8 de mayo, ahora nomás.
¿En Gesell?
En la feria del mismo.
Ah, en la feria del... El autor al lector. Feria El Libro, como dice un paisano. Feria El Libro.
Esto será en la sala José Hernández, calculo yo. Me parece que a las 6 de la tarde del 8 de mayo. Del 8 de mayo.
Ya sí, confirmamos el día y la hora, estamos más o menos aproximando. Está bien, 8
sí,
de mayo
sí,
seguro.
Sí. Allí habrá una especie de presentación de Lo que me costó el amor de Laura, obra escrita hace como 20 años.
Sí. Se atrasó el catering.
Sí, sí. No, presentaremos la reedición. Que anda
está, linda, está muy bien, con tapas duras, le he visto.
Sí, sí, con tapas duras, ya se ha vendido mucho y vamos a festejarlo junto incluso con los compradores.
No sé si me explico.
Entonces haremos allí una pequeña charla, probablemente una entrevista pública.
Ah, pero usted se estudia las respuestas.
No,
y todo.
Generalmente hay un señor que me hace algunas preguntas y después ordena los papelitos recibidos durante los instantes previos, papeles que escribe la misma gente.
Sí.
Y después los reemplaza por otros que ya traíamos escritos de casa. Y yo finjo un aire de improvisación y de espontaneidad. Y todos aplauden y somos felices para siempre.
¿Cómo se finge la espontaneidad? Hay que...
Siento ya un poco estúpido, es decir... el estúpido y el incompetente parece espontáneo porque se equivoca.
Pero el distraído también, seamos un poco generosos.
Sí.
El distraído también tiene cara de estúpido,
sí.
Como en
y
mi caso.
Y el que tiene las cosas preparadas también se equivoca.
Pero también es un estúpido.
Sí, es verdad. Bien, esto lo digo porque... He recibido información de tantos actos en la Feria del Libro.
Ah, pero
ya casi no hay una persona que no asista como protagonista a un acto de la Feria del Libro. Levante la mano aquel que tenga pensado protagonizar un acto en la Feria del Libro. Hay mucha más gente protagonizando actos en la Feria del Libro que habitantes tiene Villa Gesell.
Queremos informarle que este es un acto de la Feria del Libro que acabamos de inaugurar en La Plata hoy.
Sí, sí.
Día de hoy.
Le estoy haciendo mal a Dorio,
sí,
pero probablemente soy yo, ¿eh?
O soy yo que pronuncio mal.
He ido a un médico, le explico, que me ha sacado una piedra del oído.
Bueno,
que me entró probablemente cuando fuimos a Tandil. Vio cómo son las piedras de Tandil.
Movedizas.
Tradicionalmente se movientes.
La piedra filosofal, ¿no le sacaron?
La piedra filosofal o piedra de toque.
Esto demuestra que usted lo que le entra por un oído... No, no sé, digo.
No sale por el oído. Y entonces, digo, a favor de esta circunstancia, oigo todas las cosas como nuevas.
Ah, qué interesante.
Como tengo casi el oído virginal, si me permite.
Dime el teléfono.
La demasía. Entonces, cada cosa que oigo, como el conducto está allí, muy nuevito...
Qué lindo es eso,
sí,
¿eh?
Qué interesante.
Sí, qué interesante. Y vale una fortuna, me parece.
Bueno, querido Barton, llegó por fin el momento de que usted, en esta noche inaugural de nuestras visitas a La Plata, ya
sí,
que
señor.
Tal como ocurrió el año pasado, visitaremos La Plata muchas veces.
Sin cataclismo, para
digo, en esta noche inaugural, pues ponga sobre el tapete, en verdad hoy lo hay, un tema que venga a sacarnos de la angustia, de la depresión, de la tristeza, de la melancolía, y de todo aquello que lo convierte a uno fatalmente en un poeta.
Le faltó una
muy chica. Bien.
Mire, yo creo que ya no queda comercio
Ya no queda, venía muy poético.
Sí, venía lindo, pero ya no queda.
Ya no queda, estaba fenómeno. El buen comienzo para un poema. Comercio invalida todas posibilidades.
El único sustantivo que no iba después de ya no queda es comercio.
Claro.
Disculpe.
Comercio en donde uno ingrese y no tenga que tolerar declamaciones moralistas del vendedor. En función de uno, ¿a qué entra a un lugar? A comprar algo. Y listo.
No, el vendedor le imparte a usted un código ético.
Un código ético, le hace preguntas que usted debe supuestamente responder y que le indican el uso del objeto que usted va a comprar, cómo lo debe usar, que es casi cómo debe vivir usted con ese producto. Por ejemplo, si uno va a comprar un juego de sábanas.
Ah. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría comprar un juego de sábanas.
Sí, si tiene algo como el TEC, por ejemplo, estaría, o el ajedrez, así.
¿Usted viene con el señor?
Sí. Yo soy claramente el acompañante del señor, terapéutico.
Ah, acompañante terapéutico.
Sí.
¿Es para una cama de dos plazas?
Es para una cama, efectivamente.
No te pongas nervioso, Roberto. ¿Para dónde quiere que sea, señor?
¿Es de dos plazas? ¿De dos plazas y media? ¿King size? ¿Una plaza, una plaza y media?
Vuelta y vuelta. Una queen.
Anthony Quinn se llama la
Anthony
cama.
Sí. Duerme bien. Ahí. Por eso se llama. Dormía en la cama de Anthony Quinn.
Ajá.
Se la compramos en
un ojo de la cara.
En un cambalache de Hollywood.
Ajá.
Y me dijo, en esta cama durmió Anthony Quinn, así que se le voy a tener que cobrar un platal. Me
sí.
dijo el tipo.
Acá sorbe el grillo.
Y la
loco.
Trajimos. Yo cada vez que me viene a visitar una mena, lo primero que le digo, ¿qué le parece si le muestro la cama donde dormía Anthony Quinn?
Sí, y la mena.
Y la mena.
Dice, mira vos. Sí.
¿Usted qué haría si le dijeran, ¿querés venir a ver la cama de Anthony Quinn?
No, le agradezco, pero bueno, soy impresionado.
A mí me pasa lo mismo con Anthony.
Ya me vi todas las películas, dice la mina y se va.
Bueno,
no, pero ¿usted qué está buscando? Está buscando
las sábanas de Anthony Quinn, efectivamente.
No, ¿usted está buscando algo, por ejemplo, para abrigarse, algo calentito?
No dijo cubita,
o algo,
señor,
más elegante.
¿La sábana qué tiene que ver con lo calentito?
La sábana va abajo.
Sí,
de...
señor, depende de cuánto algodón tenga la tela. Es si más caliente o menos caliente.
Pero escúcheme, claro, el algodón tiene que venir con cosechadores negros. ¿Por qué?
Si no, si usted tiene, si quiere 100% algodón.
No sé, no. Quiero una sábana.
Sí, dos mejor, negro.
Por ejemplo.
Dos.
Son dos.
Una... Dos, a saber, la de arriba y
sí.
la de abajo.
Sí. ¿El señor la quiere con elástico?
El señor no quiere, señores.
El señor está en el cielo.
Gracias. ¿Con elástico para jugar juego de sábanas al elástico?
No, porque si no, vio que se le sale. Ahora vienen todas con
sí,
elástico, no
pero,
se le ajusta.
La de elástico, cuando se sale, golpea el techo.
¿Sabe los accidentes que
hemos tenido? Sale como escupida músicos por arriba.
Es peligroso eso.
Bueno, pero ese es el error de comprar una sábana de un talle más chico que la cama.
Ah,
porque
claro.
Le queda muy, muy tirante.
Sí, el colchón doblado a veces.
Casi le queda como una cama elástica, ¿no?
Sí, de eso se trata.
Qué bueno,
sí.
¿no? Qué bueno.
Entonces usted tiene que comprar siempre un poquito más grande, inclusive sí. que le sobre, que le quede flojito.
No.
Que le quede un poquito flojo.
Sí. ¿Sabe? Mire, a mí me gustaría que sea de una tela consistente, porque nosotros, o mi compañera,
sí.
no, el señor
no,
conmigo,
no.
pero...
El de... yo soy Anthony Quinn.
Pero en el fondo. Y entonces con mi compañera jugamos, como no tenemos televisión, a la noche escupimos para arriba y después nos ocultamos bajo la sábana.
Claro.
Así que es necesaria una cierta resistencia de la tela. Es un juego extraordinario que no termina ahí.
Ha puesto cara de asombro el señor acá.
Bueno, mire, yo como vendedor de este local me veo en la obligación de preguntarle si usted desayuna en la cama.
Esa es una pregunta de carácter moral que yo no voy a permitir.
Y además el señor recién le dice que acaba de empezar a escupir para arriba y usted quiere que ya desayune.
Claro.
Déjelo pasar la noche.
Es diferente una sábana para quien desayuna en la cama que para quien no desayuna.
Es a mí me gustaría, discúlpeme, primero, usted está tratando de meterse en mi vida privada.
Sí.
Y segundo, noto que usted piensa que son mejores las personas que no desayunan en la cama con respecto de aquellas que lo hacen.
Sí, señor.
Yo no le dije nada de eso, señor. Ahora,
a usted lo vende usted.
A confesión de parte, relevo de pruebas.
Ah, sí.
Usted está diciendo.
En casa de Herrero.
Peludo. Yo conozco otro refrán.
¿Qué hace el platero?
Sí, señor. O sea, si usted desayuna en la cama y se levanta tarde y es un vago y es sucio,
no sé si
cuáles me convienen en ese caso.
Que sacó la ficha.
Le conviene algo con menos algodón, menos rugoso, más sedoso, más suave.
Una mina, va.
Que permita deslizar las migas.
O las amigas.
Claro. Buenas migas tiene el señor.
Sí, onda mantel.
Sí, un mantel,
pero desayuna, a mí me gusta la sábana a cuadros para desayunar. Y de hule.
Y la de hule. Que además sirve para cuando uno escupe para arriba.
¿Cómo es? ¿Usted cómo desayuna en la cama? Ahora éramos los que hacíamos el programa.
Sí.
¿Usted cuando desayuna en la cama?
Yo tengo todo el mueble de cama.
Claro, ¿tiene una de esas bandejas con patas?
Sí, con patas, claro.
¿Pero larga?
Tengo bastante larga.
¿O individual?
Ah, bueno, también.
Ah, no, no.
Uno se va por las ramas.
No, no, tan larga, sí, que ocupe toda la cama, no. La individual.
Ah, bueno.
Sí, mejor tener
la individual. Usted, el buen solo bien se lambe.
Bien se lambe.
Y es importante en esas bandejas mesa.
Buenas tardes, quería ver unas bandejas mesa.
Sí. Que usted tenga una especie de baranda.
Sí, también.
Bueno, a la mañana, imagínese.
Imagínese.
Especialmente el aliento.
Hay inclusive unas bandejas que tienen baranda. Efectivamente una baranda de madera.
Claro, hasta una especie de baranda, en realidad es una baranda.
Sí, pero no un zócalo, le digo una baranda con volutas.
Sí, sí,
completita.
Bueno, momento, de su hermana no estamos hablando.
Toda impecable, toda de estilo. De algún Luis será.
Sí, de su hermana no estamos hablando.
Otra vez.
Y eso permite que, porque se desliza un poco las cosas que usted ponga en la bandeja, en función del
claro,
movimiento.
A mí se me ha caído miles de veces. Yo una novia la perdí porque derramé la taza de café con leche hirviente en su regazo, por decirlo así.
Y se escuchó un grito y después desapareció.
Pegó un grito, sí, un grito que nunca olvidaré.
No, yo tampoco. Estoy en el fondo y se escuchaba. Decía.
Y el grito lo prolongó y le alcanzó el aire para decir que me odiaba. Y salió huyendo en busca de un sifón.
Porque es muy importante los movimientos que usted haga en la cama.
Otra vez.
Ah, sí, eso me lo han dicho, pero no en este negocio.
Sí, 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 señor. Porque usted debe concentrarse en la bandeja mesa.
Yo pensé que había que empezar por la chica, pero está bien.
Porque lo que usted mueva del cuerpo en el colchón...
Repercute.
Repercute en esa mesa. Entonces, usted debe mover solo el tronco y el tronco.
Ajá.
La parte superior del cuerpo.
Sí, sí.
Y no lo que esté apoyado sobre la cama. ¿Comprende?
No.
Bien.
¿Qué? Ahora éramos de nuevo los del programa. Que nunca dejamos de serlo, no sé.
No,
si,
pero me pregunto...
Un desorden de sujetos inconstantes que produce en el oyente, especialmente en el radial, que está en su casa, una enorme confusión.
Por eso lo aclararemos. Yo, en tanto comprante suyo, y en tanto yo mismo, digo, me pregunto cómo se hace para mover el tronco sin mover la raíz.
Claro,
si me
muy
permite.
Difícil.
No,
pero,
simple.
Como quiera que sea... ¿Qué come usted en desayuno en la cama? Porque evidentemente hay alguna clase de renuncia que usted tiene
sí,
que hacer.
Por supuesto, ¿Baby Biscuit no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
No, Baby Biscuit hace migas. El Baby Biscuit está compuesto por migas pegadas de manera muy precaria.
El Baby Biscuit cuando usted lo moja en el moscato, por ejemplo, lo que consume en el desayuno, ya no pierde la condición de disolverse en migas.
Claro, ya se torna inestable.
Sí,
tiende a la disgregación.
Sí.
Se produce como una libanización de la Baby Biscuit.
Claro.
Y usted ya no la ve más, sino
convertida en pequeñas miríadas baby
migajas dentro del vino,
sí.
Por ejemplo. Yo acostumbro a ir a la pizzería de la esquina.
Ajá.
Y me pido un moscato con baby squid.
Sí. Pero no es una combinación muy feliz.
Y una faina para acompañar, sí, ¿no? Pero...
no hay nunca. En la pizzería me mandan al bar de enfrente, donde decía.
¿Qué es una lechería?
¿Por qué? Sirve, los bizcochos sirven para vinos.
¿Pero cómo va a servir
eso? Se mojan
eso
en vino, como los bizcochos
perdón,
finales,
no
señor.
Quiero usar una expresión inadecuada, sí, pero usted puede ver.
No, no, señor, en general eso no combina.
Bueno, pero esto
que
tiene
dulce
que ver con el tema inicial, a saber, vendedor que moraliza.
Sí, vendedor que moraliza, y además...
Yo le voy a dar un ejemplo.
A ver.
Usted, discúlpeme que esto es una cuestión íntima, así que...
Sí,
que los
hablemos
niños
entre nosotros.
Egresen claro de este local. Sí. Usted, por ejemplo, es un libertino. Ya se sabe que en este programa siempre está la sección del libertino.
Sí, que es una sección de autobiografía.
Usted es un libertino que tiene una novia más o menos clandestina. Uh-huh.
Una seminovia, digamos.
Una seminovia, una vicenovia, algo así. Sí. ¿A usted le parece que es clandestina o a usted le parece que es vicenovia? Lo que
claro
sea. Usted quiere regalarle, pongamos por caso, ropa sexy.
Muy bien.
Entonces, va a comprar y dice, deme esta blusa.
Sí, primero no vengo a buscar nada para mí, señor.
Y el tipo claro primero te mira, ¿no? Como diciendo, qué bajeza.
Sí. Esto no es para una esposa decente.
Un verdadero calavera ha de ser aquel que comprare prendas como estas.
Con ese escote.
Y le dice, pero no es muy escotada, pregunta el tipo.
¿Y para qué la vende?
No sé, dice, no, pero esta...
¿Está encabada?
Te muestran la que vos querés y te dicen... No, bueno, pero esta no se la va a comprar, imagínese.
Claro,
¿quién
no
se va a poner esto? Solamente una prostituta,
claro,
dice el vendedor.
¿Usted regentea un cabaret, caballero?
Claro, eso es moralizar. No, esta es demasiado audaz, ¿no? O peor todavía, usted se compra algo para usted y dice... No, usted no se va a poner.
Bueno, esto no es para usted. Bueno, esto no es para una prostituta.
No, usted con esa panza no se puede poner esto, ¿entiendes?
Claro.
Pesando más de 100 kilos, ¿cómo se pone estas calzas? Bueno, eso es moralizar.
Sí, sí, sí. Pero no se detienen en las expresiones del comercio. Usted que viene a visitar un doctorado en medicina, también hay una especie de moral en los profesionales. En los abogados también, en los escribanos, pero más
en los
médicos.
¿En los que le toman examen, dice usted?
No, en los médicos. En los médicos que...
Ah, en el médico que usted va a conseguir. Sí, claro. Ya desde la enfermedad.
¿Sabes? Que ya es...
Claro, si usted tiene ciertas enfermedades, el médico lo... Bueno, es decir, parece que solo se puede ser saludable si se es moralmente correcto.
Si te
desde el punto
bien
de vista de la moral burguesa.
Sí, es bien importante.
Entonces, si usted es, como hemos dicho recién, un libertino, entonces está en una categoría más baja y merece estar enfermo, porque la salud solo es para los que cumplen con cierto código ético. Eso es lo que dice el médico, sin decirlo.
Es porque es implícito en la forma de la pregunta. Por
frases sueltas del orden de también usted.
Claro.
Sí. ¿Qué me anduvo haciendo,
Claro.
Vamos, vamos.
¿Cuántas veces tiene sexo por mes? Y usted dice, ¿cómo por mes? ¿Por día, doctor? ¿No ve? ¿Qué
claro,
esto explica
claro,
por qué está acá?
Claro.
Sí, bueno, en ese caso, digamos, frente a esos ejemplos de la moral... impuesta, digamos, por vendedores o por profesionales, nos encontramos todo el tiempo.
Sí, e incluso ¿también? Y especialmente con locutores de radio.
También con locutores de radio. Bueno, locutores de radio, claro, son los que pregonan toda la moral.
Pero está bien, porque eso ya sería periodístico, ¿no? Pero en las propagandas también hay
claro,
una cosa de moralina, ¿no? El auto que hará realidad tu sueño.
Sí. O bien, usted no quiere vivir como un miserable, teniendo ese aspecto
claro,
de ridículo
claro,
y de...
El auto que está a tu nivel.
Claro.
Debe ser una porquería, calcula uno. Pero no.
Bicicleta ya tengo, digo.
Afectado
yo,
como es uno, dice, estos deben pensar que este auto es para personas de alto nivel. Entonces yo, para fingirme tal cosa, compraré un auto de estos que no me gustan en absoluto, pero de este modo el vendedor dirá, oh, una persona de alto nivel, y más aún, los que me vean conduciendo el auto
dirán eso.
Aquello que acabo de decir.
Mirá sí, cómo pelechó ese.
O sea, eso es implantar una detestable moral burguesa y convertir en personas fuera del circuito de la decencia aquellas que no tienen determinado auto o que no compran determinadas cobijas.
Yo veo que me está mirando fijo y hace bien, porque soy yo ese tipo de persona.
Porque este auto no solo anda muy bien, nunca escuché una propaganda de radio de autos que dijera... auto tal y tal, anda ligero y no se rompe. Es decir, una virtud de un auto. No, siempre
pero
son virtudes que no son de autos. Marcar el nivel de uno no es de un auto.
Que Claro.
Andás a ver, una biografía.
Yo cigarrillo, es, marca su nivel. Pero
bueno, cada vez menos, ningún producto.
O una palabra, una palabra, por ejemplo.
Excelencia.
Automóviles, tal cosa. La sensación de ser libre.
Ese es el auto inexistente. Pero, digo, dentro de todo, ese tipo de engañifas y de miserias son para una sociedad que suele interpretar las cosas así. Es peor cuando el tipo de la publicidad lo trata de inteligente por consumir una galletita, por ejemplo. Ahí lo trataría de otra cosa, pero un shampoo. Con este shampoo sos más viva, tenés un pelazo, dice una, por ejemplo, por ahí. Y eso sí, pues son categorías que no pueden estar vinculadas en modo alguno a nada que se pueda comprar.
Es verdad. Bueno, dicho esto...
no se pierdan.
Voy a llevar efectivamente estas sábanas.
Muy bien, las del desayuno.
Las de hule.
Sí, las de hule para desayuno. Deme un juego. ¿Por qué dicen un juego? ¿Viene con fundas para la almohada o eso es aparte, caballero?
No, viene con funda de almohada, por eso...
¿De cuántas almohadas? Porque yo acostumbro a dormir con muchas almohadas.
Ah, no, esto le trae de dos.
Algunas siete. Debajo de la nuca y otras por ahí, sí. En distintos lugares del cuerpo.
No, esto le trae de dos y es un tamaño universal.
¿Cómo universal? ¿Tan
es
grande?
Tamaño universal. ¿Es grande o chico el tamaño universal?
Es para apoyar la cabeza de todo el mundo.
Sí, infinito prácticamente.
Sí. Deme dos veces.
Infinito o al menos
sí, un poco...
imposible de ser mensurado.
Hiperbólico.
Interminable.
Igual sabe que ahí donde compré las sábanas había una oferta que comprando dos juegos,
sí.
Le regalaban una almohada de esas de tipo huevera. ¿La vio?
Ah, para apoyar
una almohada tipo huevera. Ah, ya sé.
Yo tengo también.
Yo la compro aparte, por si acaso.
Señor, que este es una almohada llena de
huevos,
con cavidades.
Ajá.
O protuberancias. O protuberancias también.
Donde hay una concavidad. Hay
una concavidad y una protuberancia.
Dos.
Y con forma de canaleta.
Sí. ¿Pero qué? ¿Es de goma espuma?
Es de goma espuma.
Ah, eso es para que usted se cure las serviciales.
Sí. ¿Sabe cómo las tengo?
Las cervicales, dice usted.
Todo el mundo, mire, yo que tengo una gran experiencia en esto, le digo que todo el mundo explica las enfermedades cuyo origen desconoce absolutamente hablando de las cervicales. Después de fracasar en 7 diagnósticos te dice, deben ser las cervicales, deben ser.
Que le pinzan algo, dice.
Y las cervicales están ahí muertas de risa y ni...
jamás sufrieron.
Ni se dan cuenta de que figuran en todos los diagnósticos.
Bueno, ¿y cómo es la huevera esta de...?
Y se lleva una de estas almohadas que son almohadillas.
Como pequeñas. La del correo.
Para mojar el
no,
dedo.
No, no, no tan pequeñas, pero pequeñas, digamos. Usted encaja el cuello ahí.
Sí. ¿Y qué le pasa?
Y parece que es un
¿cómo parece? Placer. ¿Usted no lo ha probado?
Y no, porque yo la verdad mi nivel socioeconómico no accedía a comprar dos juegos.
En cambio nuestro nivel socioeconómico nos permite comprar eso y mucho más. Mire el auto que tenemos en la
mano. La sensación de ser libre.
Vamos a leer y a saludar a nuestros amigos y a leer alguno que otro mensaje.
Yo quiero saludar, tenía por acá anotado a los amigos, se hace un baile el 24, no tengo, entre el 24 de abril en el Hotel Bauen a las 12 de la noche. Nos han invitado gentilmente los muchachos de la PR de sociales y convocan otras agrupaciones así de gente que está encaminada a destruir todo junto con nosotros.
¿Y usted va a ir? ¿Va a estar en ese baile como atracción?
Se me van las patas de solo pensar. Pienso bailar toda la noche. Entonces, 24 de abril, Hotel Bauen, 12 de la noche, etcétera. Estimado Alejandro, le dice Carlos Milanta, que es un hombre poco ácido, me gustaría saber si tiene algunas historias de músicos famosos. Me interesan Paganini, Chopin y Tárrega. Desde ya le agradezco su atención y
tengo, a continuar. Pero ahí también, ¿para qué quiere que se la cuente yo si están en todos los diccionarios?
Por lo
pagar la internet y listo.
Carlitos de Bahía Blanca.
Lo que importa no es el tema, ¿no?
No, claro que no.
Importa el tema.
No le están pidiendo eso, me parece, tampoco.
Nuestro programa es pésimo, como acabamos de decir. Pero si algún atractivo tiene, no es la temática.
No, exactamente.
La gente que está aquí reunida está por equivocación. Posiblemente
sí.
Pero si algo vienen a ver, no es la temática,
no.
Sino a ver cómo, a vernos en acción, vamos a decirlo así. Y no porque esté interesada, por ejemplo, en comprar sábanas de hule. No, le juro que no. Levante la mano aquel que está interesado en comprar sábanas de hule.
Y que vino por eso, además.
Siempre, el señor se prende en todo.
Está interesado en todo el señor.
Vive en Villa Gesell, compra sábanas de hule.
Y es japonés.
Y está en la Feria del Libro.
Mire, la gente que no comprende eso, Blanca de Chacarita dice, quiero saber, cuando se relató la huida de un amigo que no dejaba de hablarle y llegando a Retiro comenzó a correr, ¿de quién se trata? ¿De usted o de un personaje,
No sé. No hay que explicarlo,
no hay que explicarlo, muchacha.
Mensaje de Rodrigo Di Cesare de La Plata. ¿Está presente Rodrigo Di Cesare? Levante la mano a aquella persona que sea Rodrigo Di Cesare.
Prendió una luz en el fondo.
Debe ser.
Sí, es pelado.
Lo señalan de al lado. Es el señor de Villa Gesell. Soy estudiante de primer año de arquitectura, etcétera. No, nada más que eso, saluda. ¿A qué hora van a estar?
¿Cuándo?
Pregunta hoy. ¿A qué hora vamos a estar hoy?
Ya estuvimos.
Claro.
Ya pasó.
Bueno.
Soy uruguayo, le dice Gabriel Martínez, y el viernes 23 viajo a Buenos Aires. Quisiera presenciar el programa. ¿Desde dónde se emite? Puede ir a la planta transmisora que queda en Gonel, no sé.
Sí, porque el viernes no hay programa.
No hay programa.
Justo viene el único día que no hay programa.
Gabi.
Sí, Alejandro Varela es de Resistencia, Chaco. Vive al lado de Mempo Sardinelli. Y pregunta si hay alguna emisora así en Resistencia,
sí,
que retransmita el programa. A ver, dígaselo inútilmente, ya que si no ha encontrado la emisora que lo retransmite. Pero por ahí hay algún amigo. Hay un amigo de Alejandro Varela.
Atención, Resistencia, porque se transmite por la AM620 o la FM94.1.
Mira, no solo una, sino dos.
Dos.
Bueno, Varela no está escuchando, pero si hay algún amigo de Varela, por ejemplo, Mempo Sardinelli, que vive al lado, que le vaya a golpear la puerta inmediatamente y le grite, incluso desde afuera.
El que manda el mensaje es Mempo, que está harto de que Varela vaya a su casa toda la noche con la excusa de que no se oye.
Bueno, ¿qué más?
A ver, Fabio Crisanti. Hola, Alejandro. Me gustaría que hablara del mito otra vez, que relata el nacimiento de Venus. Vi la versión original de Blancanieves. Gracias desde Colonia, dice Fabio en otro sentido.
Bueno. Bueno, quiere Guido García de San Miguel del Tucumán. Dice, me gustaría conocer el punto de vista que tengo yo acerca de la ley de medios. Bueno, lo he hecho en su momento. Uh-huh. Y con muchísimo más entusiasmo cuando trabajaba en una radio opositora.
Ciertamente.
Favorecer la ley de medios de una radio oficial me parece no inútil, desde luego hay que hacerlo si es que uno lo piensa así, pero menos valioso,
más fácil,
más fácil. Pero por suerte hemos fijado esta posición antes. Y con respecto a las reacciones negativas que provoca el programa 678 a los medios políticos y ciudadanos, tengo la misma, qué sé yo. Yo he visto programas mucho peores, realmente. Suponiendo que ese sea un mal programa, cosa que no creo. Pero eso se parece mucho a aquella sorpresa, aquel asombro que se registró cuando Diego Maradona dijo unas palabras que si usted escucha cualquier emisora, y no quiero nombrarle, amigos nuestros.
Amigos nuestros.
Amigos nuestros. Durante 5 minutos, las va a escuchar 77 veces. Incluso en los mismos programas de televisión en donde se asombraban de las palabras de Diego, usted escuchaba muchas veces. Este mismo asombro se registra con 678, como si los otros medios no fueran sinecdóquicos, si no eligieran también una parte de la realidad para proponerla a sus admiradores, como si no, lo hacen y mucho más.
En realidad,
la ventaja del 678 que lo hace y confiesa el carácter oficialista de su condición.
Y en realidad, digamos que una de las marcas de los tiempos que vivimos es que siempre se está hablando de otra cosa. A ver si vamos a creer que la preocupación de quienes hablan sobre 678 en términos críticos es sobre la comunicación o la televisión o el programa. Digo, son reacciones
claro.
De otro orden, sí. Están hablando mal del gobierno, nada más. Es más sencillo decirlo así.
Muy bien.
Bien.
En este momento
son los
los enemigos.
Estamos siendo abusados por patos Vica que han ingresado manu militari a la sala.
Sí.
Señores, vamos a suspender esta lectura de interesantes.
Recibimos presiones para suspender la lectura de esos mensajes,
Porque incluso hemos prometido a las autoridades de esta radio no ser oficialistas, claro. Nunca. ¿Qué es lo que corre? Pues, ¿para qué viene una radio oficial? Para dar contra.
Molestar. Sin ir más lejos, mire, porque yo doy la cara y soy un periodista valiente. ¿Por qué me pusieron luces de bajo consumo en la araña de alto consumo?
Vamos a decir una cosa en contra del gobierno.
En contra del gobierno, sí, señor.
Aquí tiene, mira, una araña que no hay en el Palacio de Versalles.
Ni el hombre araña.
Y abajo una lámpara de bajo consumo. ¿Sabés qué es esto? Champán con mortadela.
Sí.
Bueno, a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer para afiliarnos a la democracia progresista, hablaremos de algo, probablemente de Narciso,
ah.
No de Narciso Ibáñez Menta, sino de aquel Narciso que da lugar a la palabra o al narcisismo.
Tampoco aquel que estudió las leyes y los cánones, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias.
Tampoco el señor Laprida, ni ninguno de los otros Narcisos.
Nada.
Sino este, el Narciso primigenio.
Uy, el original.
Aquel que era anterior a la flor que lleva su nombre.
Qué grande.
Pausa.
Contra flor.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hoy, viernes 23 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Por la fuerza, no se vale.
Los comerciantes ingleses se reunieron y eligieron un representante para convencer al virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros que revocara la medida de terminar con el decreto de libre comercio que a ellos tanto los beneficiaba y perjudicaba a los comerciantes monopolistas españoles. La misión quedó en manos de Mackinnon, un destacado comerciante al servicio de su majestad. Pero para que las palabras llegaran lo más claras posibles a los oídos del virrey, le pidieron al capitán Doyle, jefe de la escuadra británica del Río de la Plata, que se sumara, junto a sus barcos, a la negociación.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 32 días del Bicentenario.
Secretos Argentinos. Estreno 2 de mayo, 12 horas. Solo por la radio pública.
Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sábato.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires hasta el 10 de mayo en La Rural.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy con la primera presentación desde la ciudad de La Plata, en el Salón Dorado de la Intendencia de esta ciudad.
Mucha gente amiga, mucha gente amiga. Estamos muy agradecidos por este concurso. ¿Qué concurso?
Bueno, el de la sábana, bien.
La señora lo sabe, sí. Bien, hablaremos entonces de Narciso.
El primero.
Narciso era hijo de la ninfa azul que se llamaba Liríope, a la que el dios pluvial Cefiso había envuelto una vez con los remolinos, y cuando la tuvo atrapada por las corrientes, la amó.
Ajá.
De esa unión nació Narciso. El adivino Tiresias, el más célebre de los adivinos griegos, más célebre me parece a mí que Calcante.
Sí, que además había tenido la fortuna alguna vez de pisar a dos serpientes apareándose, lo cual le permitió cambiar de sexo.
No, pero ese era Tiresias, no Calcante.
Tiresias.
Sí. Calcante era el adivino de Agamenón. Uh-huh. Cuando la flota griega estaba sin viento para zarpar en las playas de Áulide. Uh-huh. Y entonces, consultado por Agamenón a ver cómo podía hacerse para obtener algún ventichelo, le dijo, muy fácil, basta con que sacrifiques a tu hija.
A tu pibe Ifigenia.
Cosa que hizo Agamenón, sí, naturalmente.
Que no se andaba con chiquitas.
Este era otro. El adivino Tiresias le dijo a Liríope, a la mamá de Narciso, lo siguiente. Uh-huh. Narciso, tu hijo, podrá vivir muchos años bajo la condición de que nunca se contemple a sí mismo.
Ajá.
Bien, esa era la condición. Parece que cualquiera podía enamorarse de Narciso porque era muy, pero muy hermoso. Cuando tuvo 16 años, su camino estaba sembrado de amantes rechazados. Siempre rechazaba cruelmente a los amantes que caían a sus pies. Tal era el obstinado orgullo que sentía de su propia belleza, y consideraba a este hombre además, o este muchacho, que nadie estaba a su altura para recibir su amor. Así que mi respuesta es no. Retírese, me compromete, saque la mano de ahí porque la tiene muy fría, etc. Todas esas frases de rechazo que son clásicas.
¿Usted por quién me toma?
Es otra.
Bien.
Entre los enamorados de Narciso estaba la ninfa Eco. Y la historia de Eco es también interesante. Cuentan que ya no podía hacer uso de su voz, la ninfa Eco, para repetir... O sea, solamente podía usar su voz para repetir lo que decían otros.
No para tenía discurso, lo que decían otros.
No tenía discurso propio. Entonces tenía que esperar a que alguien dijera algo para emitir sonido. Esta desgracia, ¿por qué le ocurría a Eco? Bueno, por un castigo. Un castigo. Resulta que Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con unas ninfas ahí, con unas minas medio. Y Eco era usada por Zeus para entretener a su mujer, a Hera, contándole cuentos, mientras que él se iba a los bolichunes con las minas. Así le dijo Zeus, mira, anda, contale cuentos a Hera, mientras vos le contás cuentos, yo aprovecho y me voy por ahí. Y Hera se dio cuenta de lo que estaba pasando en la pieza del fondo, que era donde tenía lugar esta francachela, y dijo, por haber ayudado a mi infiel esposo, te condeno a que solamente hables para repetir lo que otros han dicho. Muy bien. Un día que Narciso salió a cazar ciervos junto con unos compañeros de la unidad básica,
la unidad básica del Olimpo,
la ninfa Eco lo siguió de cerca por un bosque, tratando de no ser vista. Intentó hablarle, pero a causa de su castigo fue incapaz de iniciar la conversación. Finalmente Narciso, viendo que se había alejado de sus compañeros, gritó, ¿hay alguien por aquí? ¡Aquí! Respondió Eco. Esto sorprendió mucho a Narciso porque no veía a nadie. Y gritó, ¡ven! Y Eco repitió, ¡ven! ¿Por qué me evitas? Preguntó Narciso y escuchó de la ninfa las mismas palabras.
Evitas.
Después Narciso dijo, juntémonos aquí. Bueno, tras una serie de repeticiones, Eco salió corriendo del lugar en que se escondía para abrazar a Narciso. Pero él la apartó violentamente y se alejó diciendo, prefiero morir antes de acostarme contigo. ¡Antes de acostarme contigo! Repitió la ninfa, pero Narciso ya se había marchado. Eco pasó el resto de su vida en cabañas solitarias, consumiéndose de amor y mortificada, hasta que solo quedó su voz. Ella desapareció. Lo único que quedó fue su voz, repitiendo la última frase de todo lo que oía. Las doncellas rechazadas, incluso antes de lo sucedido con Eco, rechazadas por Narciso, quiero decir, bueno, tomaron aquella desgracia de Eco como emblema y pidieron venganza al cielo. Dijeron, señores dioses, mire lo que hace este tipo.
¿Cómo
la pobre ninfa Eco ha desaparecido, le queda solamente la voz? Pero los dioses rechazaron aquella solicitud. Entonces las novias despechadas esperaron otro rechazo de Narciso para que las divinidades concedieran el castigo. Cuando rechace a otra le vamos a decir, mire, otra vez.
Fatal.
Un día Narciso mandó una espada, ¿qué tal?, a Minias, un señor que también era pretendiente, incluso era el pretendiente más obstinado que tenía. Pero en realidad el señor Aminias quería Narciso y no espadas. Entonces, al ver aquella espada, que era lo único que podía poseer de Narciso, decidió usarla para matarse. Y se mató nomás, en el umbral de la casa de Narciso, implorando a los dioses que vengaran su muerte. Un verdadero canalla.
Sí, sucio además,
El peor canalla. No te quieren, vos rechazás a un tipo. Imagínense, levante la mano alguna joven linda de acá.
Lo dicho.
Lo dicho.
Espadas.
Bueno, ¿a quién le va a gustar que un amante que uno rechaza venga, le toque el timbre a las 4 de la mañana y se mate ahí delante de la casa?
Pero lo que es peor todavía, el tipo, sea Narciso o cualquier otro que no le sienta bien la mina, lo que va a hacer la mañana siguiente es pasar por encima y decir, otra vez nos sacaron la basura. Y esto va a ser mucho, mucho más
bueno,
grave.
Bueno, ¿por dónde iba? No me acuerdo.
Sí,
bueno, la diosa Artemis escuchó la súplica e hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó que pudiera consumar su amor. Ese fue el castigo de los dioses. Decirle, te enamorarás, pero no podrás consumar tu amor. Por ahí llegó Narciso a un arroyo claro, en Tespia, tan claro como la plata, un arroyo que nunca era perturbado ni por el ganado, ni por los pájaros, ni por las fieras, y ni siquiera por las ramas dobladas de los árboles que le daban sombra. Narciso se inclinó sobre la orilla para tomar agua. Se enamoró de su propio reflejo, como bien sabemos. Al principio intentó abrazar y besar al joven que tenía enfrente, pero entonces se dio cuenta de que era él mismo. Narciso permaneció tumbado y embelesado hora tras hora. Y dice Greggs, ¿cómo podía soportar el hecho de poseerse y no poseerse al mismo tiempo? El dolor lo consumió, pero un poco se regocijaba de su tormento, sabiendo al menos que su otro yo siempre le sería fiel, pasara lo que pasare. Aunque la ninfa Eco nunca perdonó a Narciso, compartió su dolor. Mire si será buena,
Sí,
y repitió compasivamente las exclamaciones de dolor que hacía Narciso, los lamentos. Y cuando él se clavó una daga en el pecho, solo por no poder conseguirse a sí mismo, dijo, ah, joven amado, en vano, adiós. Y Eco dijo, ah, joven amado, en vano, adiós. La sangre de Narciso empapó la tierra y de ella nació el Narciso blanco. Es una flor que se puede adquirir en las buenas florerías. Según Pausanias, del Narciso se destila un bálsamo recomendado para las afecciones de los oídos y también para curar la congelación. Si uno está congelado, basta tomar un narciso, destilar un bálsamo e inmediatamente se seguirá saltando lo más fresco.
También para las cervicales, ¿eh?
También para las cervicales. Un último detalle, aún en el Estigia es uno de los ríos del infierno, Narciso trata de contemplar los rasgos amados, ¿no? Él mismo. Se mira o trata de mirarse en esas aguas, pero las aguas se mueven delante de él, nunca consigue verse, está siempre agitado el Estigia. Es un estupendo mito. Y este último detalle, tan poco conocido de Narciso, tratando de mirarse inútilmente en las aguas infernales, del mismo río que los dioses utilizan para jurar, ¿no? Es un detalle extraordinario. ¿A quién quiere dedicar usted esta historia?
Estaba pensando, Alejandro, en este fluir que tiene la conciencia de uno, que el primer movimiento de dedicatoria apuntaría hacia aquellas personas que son casi una especie de antípoda del narcisismo. Digo, aquellas personas tan desprendidas, desaprensivas respecto de sí mismas, que hacen un alarde de esto, ¿no? Y uno piensa de San Francisco hasta la Madre Teresa para abajo, y los miserables también, ¿no? Pero que dicen, yo soy realmente, me despreocupo, me interesa la humanidad, y me parece que sería un error. Digo, sobre todo porque ante un ascetismo así, uno debe sospechar.
En personas... Sí, claro, soy el más humilde. humilde de todos. Usted claro. No va a encontrar uno más humilde que yo.
Sí. Digo, y cuando aparece esa sospecha, se me ocurre que es justo, dada la belleza del mito y dado la belleza del relato este que acaba de hacer, pensar en una especie de, ultraversión del narcisismo. Digo, aquellos narcisistas que a tal punto lo son, que esconden su acción heroica o esconden su efecto maravilloso, su operación maravillosa sobre el mundo, escondiéndose como para que solo ellos puedan contemplar la verdadera dimensión y la grandeza de su propia persona.
Está muy bien, aquellos que tienen gestos de grandeza en el mayor secreto.
Pues justamente, y digo, pienso en algunos espías, digo, aquellos que pues pueden retirar si no exigen después la gloria escribiendo biografías botonas. Digo, pienso también en aquellos que han preferido ocultar incluso algo de su obra literaria, pidiendo que se la queme.
Kafka, así, por ejemplo.
Sabiendo que no. Siempre hay un...
Por suerte siempre hay un amigo infiel.
Exactamente. Y creo que ellos, y después el eco que se haga de ellos sin mencionar su nombre, Bre.
Bien, hemos ido a la discoteca y hemos obtenido un fragmento de Lo que me costó el amor de Laura, que ha sido escrito para solista y eco coral. Y para cumplir con la pobre eco.
Sí, pobre, que quedó.
De la cual solo quedó su voz repetidora.
Su voz repetidora.
Así que escucharemos Le hablaré de Laura.
De Laura.
Adelante.
Adelante.
¿Te va a servir algo?
No, mozo, gracias. Voy a seguir con mi historia. Pero que nadie se burle.
Si el Señor me escucha, le hablaré de Laura, de un último beso, de su alma obstinada. Siempre lo repito, ella me propuso disputa, aquel cuerpo hermoso, despertó mi instinto. Hoy en mi desgracia,
gracias.
Medito y calculo que en cualquier momento
era Alejandro Dolina en La venganza será terrible. Le hablaré de Laura. De Laura.
Sí, sí. Con coro y conjunto orquestal dirigido por Federico Mijas.
Raji.
Muy bien.
Muy bien.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas, humedad del 75%. El juez federal Norberto Yarvide seguirá al frente de la causa por las escuchas ilegales. La Cámara Federal porteña rechazó un pedido de apartamiento que había presentado contra el magistrado el ministro de Justicia y Seguridad porteño. Guillermo Montenegro está imputado en la causa y fue citado a declaración indagatoria para la próxima semana. Gabriel Mariotto lamentó que aún no se pueda aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dijo que todavía tenemos una instancia judicial para poder aplicar la Ley de la Democracia y los beneficios que ella encierra. No obstante, consideró que desde que se sancionó la norma por el Congreso, se ha ganado muchísimo en la reflexión y en la participación de la sociedad. Presentaron una demanda contra el Papa Benedicto XVI. Lo hizo un hombre de Illinois quien sufrió abusos por parte de un sacerdote de Wisconsin cuando era niño. Acusó en una corte federal de los Estados Unidos al sumo pontífice de no actuar frente al caso cuando era cardenal y dirigía una oficina en la Santa Sede. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 75%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene creatividad.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Soy Estela de Monte Grande. Mi sueño del Bicentenario es empezar de nuevo, para que no haya discriminación, para que se le devuelvan a los aborígenes sus tierras. Empezar de nuevo para no cortar, no talar los árboles y tengamos este clima terrible que tenemos. Recuperar el sentido de la hermandad. Solo eso sueño para el Bicentenario. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en este caso en el Salón Dorado de la Intendencia Platense. Y señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los hombres me ignoran.
Ay, qué feo.
Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, particularmente aquellas que son ignoradas por los hombres. Es un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, que se llama Sea una mujer inolvidable, usted que es una otaria.
¿Cómo te llamabas?
Aquí tenemos consejos para convertirse en una mujer inolvidable. Por ejemplo, si usted quiere ser una diva nocturna, es decir, si quiere convertirse en una mujer que resplandece en los bailongos, debe seguir estos consejos que le vamos a dar. Atención, lápiz y papel, señora. Usted que anote. En este momento está limpiando el baño cuando quisiera estar en
el cabaret.
En el cabaret, en
limpiando el baño
el
también.
Cielo. Ahí haciendo que los hombres dejen regueros de baba. Muy bien. Primero, lo primero es usar pestañas postizas.
Ah.
Y tener una colección de pelucas de diferentes colores y estilos.
Pero buenas tardes. Es mi tía Nelly.
Quería... Y a lo mejor su tía es efectivamente una diva nocturna.
Y usted no lo sabe.
Y la familia no se lo reconoce. Vio cómo es la familia.
Y la ignoran.
Sí. Dice... También, tiene que ir a clase de gimnasia con labios pintados de rosa, shocking. Y cuando cena afuera, tiene que ordenar sushi o centolla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sushi?
No, centolla.
Bueno, dígame la centolla. Y usted tiene que conocer a todos los porteros de las mejores discotecas de la ciudad.
Igual que el diario.
Incluso el hombre,
sí.
El hombre que quiere presumir de Playboy, debe conocer a los porteros.
Sí,
usted va con una mina a un lugar, un bolichón, y dice, buenas tardes, Ernesto.
Me llamo Jorge.
Ya vas a ver, conozco a todos aquí.
Sí, querido, está bien, pero...
En este boliche, conozco a todos.
Pero, escúchame, te olvidaste, ni siquiera sabes el nombre del señor.
No, pero él tiene que ser así, ¿viste?
Yo pensé que eras una diva.
Vas a ver cómo ahora le encargo a otro y entramos.
A ver,
porque aquí no está entrando nadie, y sin embargo, nosotros vamos a entrar, porque yo conozco a todos.
Vamos a ver, bueno.
Buenas tardes, Ernesto.
Me llamo Jorge.
Y es de noche.
¿Ese perro es suyo?
Es mi novia.
Ese perro tiene nombre, señor.
Es mi novia.
Encantada.
Ah, usted se refiere a aquel. El de cuatro patas.
Ese es Ernesto.
El que está en cuatro patas, dice usted.
Sí.
Es mi novia.
Ese es un maleducado, viejo. Decirle que no se haga el vivo,
Bueno, mire, me ha surgido una inquietud. Ahora, yo era de nuevo el tiempo del programa.
No somos más novios, está bien.
¿Cómo funciona eso? Usted que tiene mucho más mundo que yo, Barton, en los boliches. ¿Cómo se hace para entrar? Porque yo a veces paso, no vaya a creer que voy. No, pero paso y veo una cola de gente que está ahí, por ahí a las 4 de la mañana.
Sí, sí. Están esperando que sean las 5 porque abre a esa
hora. No, pero yo noto que no los dejan entrar.
Que dejan entrar algunos.
Algunos lo dejan entrar, ahí está. Levante la mano los que los dejan entrar. Lo dicho. Un boliche muy exclusivo.
Es que es de Villa Gesell, por eso.
No, salvo el señor, no entró nadie.
Por eso vinieron acá, porque no pudieron entrar a los boliches de La Plata, entonces vinieron aquí a ver el programa.
Pero ¿cómo es el asunto? Hay que ser amigo, hay que tener un cierto aspecto.
Primero tiene
nosotros
que...
somos dos muchachos.
Mira, correte, flaquito, porque este es el sector.
No, éramos otro lado del programa.
Y está despedido. No, usted puede tener, por ejemplo, una tarjeta VIP.
¿Tienes? Te dije que teníamos que traer una tarjeta, ¿viste?
No tengo. Tengo carta franca.
No. ¿Una invitación?
¿Te invitación? ¿Te tienen que invitar? Claro.
En algún caso, sí. Vamos empezando de mayor a menor.
¿Y tengo que hacer la cola o vengo y me lo chamullo a usted?
No.
Porque los únicos que entran son los que vienen y se lo chamullan a usted.
Exactamente.
Los que hacen la cola no entran nunca, así que...
Ernesto no trabaja más acá.
De puro masoca que son.
No sé de qué Ernesto me habla.
Ernesto, usted, pero... de la puerta.
No.
¿No vino Ernesto hoy?
No,
yo soy muy amigo de Ernesto, pregúntele cuando lo vea.
¿Qué si no? ¿Vas a preguntar? Nunca había ningún Ernesto acá no trabaja ningún Ernesto. Por favor, ¿me dejás trabajar, flaquito?
¿Qué estás haciendo?
Correte.
No lo toques ahí, que yo estoy con él acá, loco.
Yo controlo aquí la puerta.
Yo iba siempre a un boliche.
De acuerdo.
Que dejaban entrar a todos.
Sí.
No sabés lo que era ese boliche. Una porquería. Pero estaba lleno de gente.
Sí, pero adentro, si la capacidad es limitada...
No, acá no. Era...
Era un baldío, en realidad.
Un boliche, se llamaba Irrestrictus. Entonces eran los tipos libertarios hasta, hasta las últimas
máximo.
Consecuencias, que eran terribles las últimas consecuencias, que eran que todos se apretujaban.
Acá no discriminamos, decían, y pasaban todo.
Y entraba todo el mundo, pero parecía el subterráneo.
Era el subterráneo, me parece.
Vos no bailabas, bailabas solo. Y te ponías y había como un movimiento así cósmico, veo que la tierra gira. Bueno, entonces te movías así y eso era bailar.
Pero, ¿y usted no podía relacionarse?
No, nada, porque además la música, para que uno no se diera cuenta de lo apretado que estaba, ponían la música muy fuerte. Entonces los sentidos se embrutecían.
Hasta el punto que uno ni siquiera protestaba. Imagínate.
Entonces vos entrabas y sentías que te apretaban y que sonaba una música y un mareo, una cosa así.
Y unas náuseas venían de pronto también.
En general, no se podía beber, salvo que tuviera la suerte de encontrar el mostrador, que no se sabía bien dónde estaba, a causa de la gente.
Y después para irse...
No te podías ir. Esa era la otra cosa. ¿Vos querías irte poner a las 4 de la mañana?
Sí.
No. Tenías que esperar hasta las 10, 11 de la mañana.
Depende
empezaba
de dónde estuvieras.
A flotar,
sí.
Y te ibas y si todos se iban. Si no, no. Es decir, la misma muchedumbre te sacaba. Una muchedumbre que seguía después, durante dos cuadras, más o menos abigarrada, hasta que después...
Sábados a la noche era tal la asistencia de gente que seguía hasta el lunes, y el resto de la semana te ibas a trabajar con la misma gente.
Ah, pero ¿y por qué todos pegados? Estaban en un pasaje.
Porque eran muchos, simplemente porque eran muchos.
Una multitud.
Haga así la siguiente experiencia. Llénese este amplio lugar con 10.000 personas. Nadie podrá salir. Bueno, no importa. Otro boliche al que yo iba era Oscuridad.
Claro. Oscurity.
Oscuris.
Sí.
Bien. Un bris.
Un bris.
Entonces, la luz apagada.
Apagada por completo.
Por completo, sí.
Ni una lamparita.
Ni una lamparita.
Nada, ni una lamparita.
Y en el baño había luz, que esto era lo peor también, ¿no?
Ah, en el baño, uno no sabía.
Si llegaba a la barra o al baño.
A veces si, no sabía si estabas en la barra o en el baño.
Otra, decía, déjame dos. ¿La quiere con o sin? Ojalá sea el guardarropa.
Bueno, no sabías nada, extraordinario.
Pero, ¿cómo extraordinario?
Era maravilloso.
¿Por qué?
Maravilloso.
Era como el sueño, sin ir más lejos.
Pero vinculaba de todas maneras, sí. Ahí sí, tenía más espacio. ¿Cómo? Se vinculaba de alguna manera con...
Si usted tenía suerte, se vinculaba. Me está tentando de un modo.
Está jugando con fuego, Barton. Sí. Pero además, el amor es ciego, Barton.
Es ciego. Uno se vincula en cualquier parte. Yo he visto...
al oscuro y al santiago.
Yo he visto gente vinculando...
Sí.
En donde usted ni se imagina.
Bueno, pero también hay que favorecer las condiciones para el vínculo.
Sí, sí, cómo no.
Bien. Había en la puerta un letrero que era lo único iluminado que decía: al oscuro y al tanteo no hay vínculo feo.
Y logró leerlo, ¿vieron usted?
No, ahí había una de bajo consumo, en braille. El menú estaba en braille.
Yo iba siempre.
¿Pero y por qué iba siempre?
Hice muchos amigos allí.
Pero cómo no.
Después no los vi más. Ahí tampoco los veía.
Hace tanto que no nos vemos, le decía.
Claro, de ahí descubrí una verdad un poco melancólica. Es que cualquier amigo es lo mismo.
Cierto.
Si como estabas al oscuro, empezabas una conversación con uno y la seguías con otro. Y a nadie se daba cuenta ni le importaba, porque las conversaciones son todas así.
Son todas iguales.
Como empezadas por uno y terminadas por otro, como retazos sueltos de discurso que se hilvanan de un modo totalmente caótico, como un acolchado sentón.
Totalmente.
Bueno.
Todas las minas son iguales, decía un tipo que estaba por ahí, mister, manoseando.
No, todas las minas no, pero los amigos sí.
Bueno, depende para dónde los mire, pero...
Bueno, eso es todo.
Claro, iba seguido a esos boliches. Ahora, boliches raros son esos, discúlpeme.
Son boliches raros. Después hemos mencionado muchas veces aquí el boliche Rueda de Perdedores, que abre a las 9 de la mañana.
Claro. Usted sabe que ahora también se usan algunos boliches hacer sorteos, tener algún tipo de atracción...
Se llama bingo eso.
Accesoria.
Sí, pero sí, tiene razón el señor.
Sí, que
es un bingo, pero no se baila mayormente.
También.
Las minas que van ahí...
Sí. No se cuece la primera
rueda. Ahí va mi tía Nélida con las pestañas postizas.
La conozco.
Pero hay sorteos, pero el sorteo son una botella de champán...
Oh, guarda, parece la Lotería Nacional.
Sortean el gordo también.
Claro, son detalles.
Claro, son casi simbólicos, ¿no?
Sí.
Un oso de peluche.
Ay, Dios.
Sí, el oso de peluche.
Es lindo para sacárselo uno, el oso de peluche, y regalárselo a alguna mina. Decía, ay, tomá, dice, este oso de peluche es pa' vos.
Nélida.
Ay, ¿por qué me elegís a mí entre tantas?
Porque se parecen vos y el oso.
Sí.
Pero después ella se tiene que ir con el oso, es una carga que va...
Sí, realmente, a mí por eso no me gusta que me regalen osos de peluche. Porque después me cobran dos boletos en el colectivo.
Solo le falta hablar.
Dice, los osos de peluche mayores de 3 kilos pagan boletos, ocupen o no asiento.
Y no firma. El oso de peluche lleva en general un corazón entre las manos.
No.
El corazoncito ese que dice
nunca
te amo.
Vi.
Jamás vi un oso con
pero
el corazón.
Pero sale poco.
Buenas tardes. ¿Tiene osos de peluche con un corazón en la mano?
¿O en la boca?
No, nunca vi.
En Animal Planet los pasan eso. Cuando los destripa algún leopardo.
Sí, mire, nosotros vendemos el corazón...
Sí, y el oso aparte.
Y el oso. En el corazón...
Usted compra el corazón, después compra el oso y después se lo pone en la mano.
Sí, me palpita que se llama injerto eso, pero...
No, y le imprimimos el texto que usted quiera en el corazón.
Ah.
Es un corazón de Cupido.
¿Cómo?
Escupido.
Ah.
atravesado, señor, por la flecha de Cupido.
Por la flecha del de la mencionada divinidad.
Por la flecha del amor. ¿Usted lo quiere para homenajear a una novia?
El tipo que regala... Yo novia, si yo fuera la novia de alguien, y viene el tipo y me dice, ay, tomá, te regalo un oso de peluche, no, le dije, no te quiero ver más.
Nunca más.
Hacé de cuenta que no he existido.
Así que nos conocimos en Oscurity.
Pero ahora hay muchos peluches que no son necesariamente osos.
No importa, cuando digo osos...
El oso
dice todo.
Digo también perros, gatos...
Que además se parecen, son bastante parecidos los peluches entre sí.
Para no hablar del mono.
Uno no distingue, yo no... Es, por ejemplo, ese que tiene la mano. ¿Eso qué es?
No, esta es mi mano, que es así de peluda.
No, porque los fabricantes son cada vez más abstractos.
Claro.
Entonces, agarran una bolsa de pañolensi, le ponen ojo y dicen, toma, dice. Claro. ¿Qué es? Lo que vos quieras, puede ser un mono, una rana, lo que al señor le convenga.
No, pero ahora, discúlpeme, ahora hay toda una corriente de...
El peluche eléctrico.
Entre los pelucheros, por llamarle de
alguna manera. Ah, sí. Los peluqueros sería en italiano.
Hay una corriente de hiperrealismo.
Ah, sí. Peluches de personajes históricos.
Que no son peluches, son osos. Y usted se lo regala y el mencionado plantígrado...
La devora.
Devora a su novia.
Sí.
O toma a su novia entre sus garras, como han hecho tantos.
Y le arranca el corazón.
No, y tiene... Y venden, por ejemplo, perros de peluche de esos bulldog que tienen todo caído, vio la piel en pliegues.
Se llaman ancianos ellos, no perros, escúcheme.
Con ojos brillantes.
Se llaman drogadictos.
Con lamparitas.
Y melancólicos.
Se llaman compañeros.
Y parecen de verdad.
¿Parecen de verdad?
Parecen de verdad.
¡Ave María!
Cosa de maldita.
Yo no lo compro porque... ¿No? ¿Sabes por qué no lo compro, eh?
¿Por qué?
Porque en la noche, por ahí me despierto, y cuando uno se despierta no se acuerda mucho. Y por ahí no me acuerdo que compraba un oso de peluche. Y miro y veo arriba del armario un oso.
A punto de saltar.
Y ahí mismo gano la calle. Me tiro por la ventana. Ya me compré una vez un oso así. Me tiré 4 o 5 veces por la ventana. Después pues lo regalé.
En vez de amaestrarlo.
Lo peor es que cuando venía cayendo me acordaba... ¡Oh!
No, pero la gracia está en estos animales hiperrealistas.
Sí.
¿Son los animales hiperrealistas o los que los fabrican?
Los que los fabrican son reales.
Ah.
Y los animales son hiperrealistas. No solo animales, hay otras criaturas, por ejemplo, gnomos.
Gnomos, dice usted.
Gnomos.
Y que son iguales como si existieran, dice usted.
Son muy reales. Elfos. También.
No, esos, o sea, que son medio yetas.
Eso,
¿no?
Sí, esos traen... Igual que esos unos que son como unos caballos con una peluca, como su tía.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama.
Nélida.
Troll, algo, trollers.
Yo a lo más que llego es al Ekeko.
Sí.
Que es un elefante de losa, que viene con una trompa, y usted en la trompa le pone 2 pesos, le pone. Bien enrolladito. Chao, enseguida viene la fortuna.
Nunca le duran esos 2 pesos igual en la trompa. Al día siguiente ya tiene que sacarlo para el colectivo.
Sí, a mí no me vino la fortuna, ¿sabe por qué? Porque se lo tuve que sacar. La necesidad tiene cara de hereje. Eran los 2 últimos pesos que tenía y se los saqué de la trompa y le digo... Esta te la debo, hermano.
No, pero... Mire, ahora el animalito que trae la fortuna, no es más, es elefante, no sé si lo vio, son esos gatitos chinos que mueven un bracito.
¿Gatitos chinos con brazos?
Gatitos.
Ah, gatitos.
¿Los gatitos traen fortuna?
Bueno, un brazo, pero no mueven un brazo como atrayendo, más bien como golpeando la puerta mueven el bracito.
No, esos se usan en China justamente para golpear la puerta.
Si son los gatos, golpea que se van a abrir.
Se llaman... golpea que te van a abrir. Y agarra el gato, pone el gato y el gato no te da
cuenta. ¿Y no tiene los gatitos italianos que con el brazo izquierdo lo apoyan en el medio del brazo derecho?
Pero
el movimiento es similar.
En la China los chicos agarran gatos, porque todos los gatos chinos, no solo los mecánicos, sino los gatos, el gato chino.
El gato chino.
El gato chino es una raza especial que la patita delantera derecha le hace siempre así, parece que estuviera golpeando una puerta. Y los chicos agarran su gato a la tarde,
qué lindo,
golpean la puerta de las casas y se dan a la fuga. Salen rajando.
Lo hacen como una gracia, pobre.
Como una gracia. Yo no sé qué gracia le ven.
No sé, pero ¿sabes qué lindo?
Yo, chino, que me tocan el, que me golpean la puerta,
me hago...
los corro, sí. O los espero. Los espero detrás de la puerta así, acechante. Cuando siento pum, 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 bueno,
y me decís,
yo,
y si...
yo soy bueno, le digo, pero...
¿Está el
todo
chino?
Esto no me pasó, sino que le estoy diciendo lo que yo haría si fuera chino y me golpean a la puerta en vano. En fin, una situación difícil.
Es poco probable.
Que se me dé, porque
sí, es poco,
poco probable que yo me convierta en chino, que alquile una casa.
Mire.
Que luego los hijos me golpeen la puerta para luego... Pero pongamos por caso, uno tiene que estar preparado para todo.
Nunca sí, digas... Pero... No, nunca digas de este chino.
Nunca... Diga de este chino, no debe ver.
Pero prepárese para cosas más, más corrientes.
También me preparé. Estoy preparado para todo. Nómbreme una cosa.
Por ejemplo, el paracaidismo.
No estoy preparado. Hablando de buenas tardes.
Buenas tardes.
Queríamos hacernos socios de este club de paracaidismo.
Sí, de paracaidistas.
Ah.
Bueno, ¿por qué se llama el gato volador?
¿Cómo son? Los primeros ensayos son sin paracaídas. Recién después...
Claro. No, señor. Primero practicamos en tierra cómo ponerse el paracaídas.
Ah, yo creo que se tiraban en tierra y son
claro,
cero de caída.
Y cero de emoción también. ¿Y cómo es? A ver, primero, prueba, no entendí.
Usted se tiene que calzar este arnés.
¿En los pies?
¿El carné?
El arnés, señor. Se lo calza así...
Al internet.
Ah, bien. Bueno, una pierna por aquí, una pierna por allá.
¿Sabes por qué venimos? Porque no estábamos preparados para imagínese, por ahí volamos.
Jet. Porque
viene,
vos nunca sabés.
Y el tipo y dice, bueno, pónganse los paracaídas y tírense.
Sí.
Sí, pero tiene que... Van a tener su bautismo.
Ah, pero ya vi.
Se está cayendo el avión y me venía a bautizar.
El cura...
Retírese de padre.
Padre, púlganse el paracaídas y déjese jorobar.
No, su bautismo...
Guarde la estampita, guarde.
Su bautismo de aire, de paracaidista. Nosotros lo elevamos, lo llevamos a 3.000, 4.000 metros de altura.
Oh, ¿por qué medio?
Qué barbaridad.
En una avioneta.
Ah, no, porque pensé que usted...
Y lo arrojamos.
Y si yo en algún momento, digamos, me quiero borrar, no quiero ser socio más.
Yo no quería venir.
No quiero renunciar. Claro, yo no quería venir. Sácame de aquí. Yo.
Vamos a morir como ratas.
Auxilio, moriremos como ratas.
Quiero tomar ese avión.
Por ejemplo, no, si ustedes ya están en el aire, ahí ya tiene que hacer. Vio todas esas figuritas que hacen en el aire los paracaidistas.
La señal de la
si
cruz.
Usted me arroja del avión. Yo me desmayo.
Bueno, pero desmayado y todo.
Reacciones 4 o 5 días después. Que
no, usted tiene que estar atento porque tiene que tirar del piolín.
No. Ah, ¿qué? ¿No es automático? ¿Tenés que tirar, tomar la decisión?
Claro, cuenta, por ejemplo, hasta 5.
Usted no puede.
Yo soy un poco ansioso, doctor, para tirar del piolín.
Pero no lo vaya a abrir acá adentro.
No llego a 2, ya lo tiré 5 veces.
Escúcheme, y si yo me aferro al tipo que me quiere echar afuera del avión, lo abrazo fuerte.
Claro.
No. Acá se van tirando de a uno.
Lo besé y lo abracé fuerte.
No, hacemos así. Nosotros vamos a estar los tres. Yo me voy a tirar último.
Ah,
antes. Vivo.
Yo no subo. Primero se va a tirar el señor de bigote.
No, el señor de bigote tiene nombre y no se piensa tirar. No viene. Quiero...
Que ya veo que el efecto del bigote, usted fue paracaidista en algún momento. Por el...
Vos reíste, que seguí así que no vas a llegar al avión.
Entonces, usted lo arrojamos primero.
¿No se resisten las personas a ser arrojadas?
No se pueden resistir.
Amarrándose así de las ropas del que lo arroja, de las polleras de su madre.
Perforando el paracaídas del señor que lo va a empujar, por ejemplo.
No, mire, si se resiste es peor.
Eso igual, me dijeron.
Igual usted va a caer.
Sí.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer?
Entonces, se tira el señor, usted cuenta hasta 5, se tira usted.
Sí, 1.
Yo me tiro, yo cuento hasta 5, me tiro yo. Nos encontramos...
Yo no cuento, discúlpeme,
nos encontramos en el aire.
No, porque el primero no cuenta.
Claro.
No, usted tiene que contar hasta 5 para abrir el paracaídas, pero cuando ya estemos...
Entonces, los 5 que conté antes, porque yo cuando se tiró el señor conté hasta 5.
Claro.
No valen para abrir el paracaídas, no. Tengo que empezar de nuevo la serie de números naturales.
Y yo ya estoy en el aire, viejo.
O sea que mis palabras tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y recién tiro del piolín.
Sí, no, tan rápido 1, 2, 3, 4, 5, no.
¿Qué quiere? Estoy cayéndome.
No. Son segundos. 1.
Sí.
Así. Va a contar.
1.
2.
Tres, pero espere.
Me perdí.
Tenemos que encontrar.
Esos pasos lo hacés, ¿saben cuánto? Cuando llego al tres estoy en el piso.
No, nos tenemos que encontrar.
Cuatro.
Vamos a hacer una figura, porque la idea es esculpir en el aire.
Ah, ¿no? Esculpir en el aire.
Es fácil.
Te cae encima. Le cae al que viene atrás tuyo.
Construiré castillos en el aire, ¿no?
Eso es mi vida, la historia de mi vida.
Sí. Entonces, nos encontramos unos metros más abajo, pero en el aire aún. Sí.
¿Cuántos metros?
¿Cómo lo voy a reconocer?
Yo una vez lo vi tirándose, usted tenía toda la cara para atrás, ¿en serio?
Para atrás, y se tiene que tirar, no parado. De panza, sí, de
panza planchita. No, porque salpicás.
No, o sea, claro, haces un planchazo después. Claro.
No, así de planchita para que
y
usted
cuando
no
caes al piso también caes de panza.
No, porque después el paracaídas, una vez que lo abre, lo tira para arriba. Usted vuelve a subir.
¿Para qué
vuelve
té?
A subir, incluso pasa el avión.
Sí, y me pregunto, digo, ¿en serio?
Entonces, una vez que estemos ya los tres planeando,
sí,
sin paracaídas abierto,
planeando esto,
nos damos las manos.
Sí,
no me gusta.
Decimos, bueno, fue un gusto. Lamentablemente.
Y vamos formando.
Sí, pagando.
Un triángulo.
No me gustó tampoco.
Tres puntos.
Y del triángulo después nos abrimos como una flor.
Ah, no.
Sí. Cuando caemos a tierra, probablemente.
Flor de golpe, hijo. Haciendo un movimiento hacia atrás. Cuando yo digo ya,
sí,
empiezan a contar. Uno.
¿Otra vez?
Sí. No, tiene que contar para abrir el paracaídas. Todavía no lo tiene abierto.
Todavía no lo había. No sé, es muy complicado.
Vamos, ¿por qué vamos?
¿Por qué no me da un papel y me anota bien?
Sí.
Yo mientras caigo lo voy leyendo. Pues si no me olvido, ¿a quién le pregunto?
Vos seguime, sí, que yo salto primero.
No, yo le voy a hacer la seña.
Cuatro.
Si no, yo le cuento con los dedos.
Ajá. ¿Con qué dedos? ¿Los dedos de él?
Claro, cierto que estamos de la mano. Tengo que soltarlo.
Claro,
de la
¿con
mano.
¿Qué dedo lo cuenta? Con lo de los pies.
Se va a morir de frío a esa altura.
¿Trajiste ojota?
Entonces, ¿y a la cuenta de cinco?
Sí.
¡Plaf! El agua.
Llegamos.
No. Tira de la piola.
Ajá.
O sea.
Y nos vamos a elevar de golpe.
A mí me han dicho que pasa eso cada vez que te tiras.
Eso es la libertad.
Me dijeron que es una paz espiritual.
Es una la sensación de estar, sí, loco.
Que si uno no se convierte en Buda, es de puro caprichoso.
Entonces se eleva, frena de golpe.
¿Cómo?
En determinado lugar.
En el techo, cuando llegas a la bóveda celeste.
Y ahí empieza a caer lentamente.
Ah, sí, sí.
¿Por qué?
Y usted va eligiendo, ya con el paracaídas abierto, tirando de otras piolas.
Sí.
El lugar donde morir.
¿Dónde caer? El lugar donde caer. Más aquí, más
allá. ¿Qué lugar del mar quiero caer, por ejemplo?
No, vamos a caer en una zona playa.
¿Usted ve desde arriba el mapa del municipio, el partido?
Ve todo, de ahí puede distinguir.
Están escritos, de arriba,
claro.
Por ejemplo, Varadero.
No, señor, eso es en los mapas.
Ruta Nacional 6.
El mapa no es el territorio.
Ah, ¿no?
Bueno, escúcheme, no me está gustando nada.
Vámonos, porque este tipo tiene...
No, señor, ya estamos en vuelo, discúlpeme, ahora hay que tirarse.
Vos estarás en vuelo, yo estoy en...
Hay que tirarse.
El cuento del italiano, el argentino y el japonés.
Uy, ¿por qué no jugamos a eso, señor? No.
¿Cómo es el cuento del italiano?
No me acuerdo, pero
van en un avión y...
Arrójese usted primero.
Ah, no, pero vamos.
Vamos, chao.
Yo hago del Japón. Uno, dos, tres.
Uy, se tiró rápido.
Se tiró antes.
Ahora, cuente usted.
Uno,
No, ¿cómo este?
¡Oh! Uno busca lleno de esperanzas. Creo que voy a aterrizar en aquella zona. Atención, torre de control, permiso para aterrizaje. Muchas gracias.
Pausa. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué? En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabes qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabes qué?
Un mes después, la Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabes qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabes qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente. Artículo 19. Declaración Universal de Derechos Humanos. Visita a Jóvenes por los Derechos Humanos en www.derechoshumanos.org.ar.
La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril, vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bye.
sky's the limit. Push to survive, to give for granted. Stop that shit in every mama. Now I will do most anything to get you back by my side. But I just keep on laughing, hiding my tears in my eyes. Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. Boys, don't cry.
Era The Cure en La Venganza Será Terrible, Boys Don't Cry.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Intendencia de La Plata, ahora con mensajes.
Bien, uno de ellos dice: negro, ¿quién fue ese visco para mirarse dos veces? Y esto está firmado por las chicas de Bragado.
¿A dónde están las chicas de Bragado?
En un overo rosado para sofrenarlo en la luna.
Un paisano de Bragado, de apelativo Laguna.
De apelativo Laguna. Bueno,
aquí dice: agradecemos al cuidador que se autoproclama dueño del palacio y nos dejó entrar. Gracias, de verdad, dicen los colados de la primera fila.
¿A dónde están los colados de la primera fila? Levanten la mano.
Un torno de Kessel, ahí están cerca. Bien. Negro, mandale saludos a Fabi, a quien me olvidé de invitar. Y saludos a la gente de la pensión de 38. Bueno, Irma, no sé quién es.
Voy a leer algún mensaje de lo que hay por aquí. Siga, siga, usted continúe.
Acá tengo a Gastón Escobar de San Justo.
¿Qué tal, Gastón?
Gastón San Justo de Escobar. Le manda saludos a su mamá Laura y a Alejo, que el domingo cumple años.
Bueno, saluda a Nancy. Todo el mundo saluda, ¿eh?
Uy, mira,
Alejandro, venga y despierte al muchacho de la fila 2 a su izquierda. ¿Dónde está el muchacho? ¡Eh!
¡Eh, carajo!
El desayuno es hasta las 10.
Hora 8 de la mañana.
¿Dónde van a encontrar un programa como este?
Por favor. Gessel no hay, mira, te lo digo a vos.
Servicios que prestamos.
Negro, un día sin ti es una eternidad. Me gustó cómo empieza. ¿Te querés casar conmigo?
Sí.
Si me decís que sí, dejo a mi marido. Marta de Romero.
Debe estar Romero por ahí.
¿Qué hace Julierta? Bueno.
Bueno.
Alejandro, ¿qué tiene que hacer el domingo? Tenemos torneo de fútbol, cancha de 11. Estamos faltos de gol. Nico, Felipe, Nico. Deja el mensaje.
Eco.
Bueno.
Saludos
a... Tengo que ir a ver a Cabernet a las 9 de la noche en el Teatro IFT.
En Boulogne Surmer, 5.
Yo lo quiero a usted en mi mesita de luz, dice. En la radio. Ah, qué piola.
¿Tiene mesa de luz en la radio?
Porque no le gustan los hombres inteligentes para casarse. Y bueno,
y los veladores
cásese
tampoco.
Conmigo. Gracias.
Muy bien, no tengo más. ¿Tienes más por ahí?
Aquí, bueno, saludos para la gente del cine de Bellas Artes, para Roxy, que vino de Mendoza a verte. Dice: nos escuchamos casi toda la discografía de Marley gracias al sonidista.
Uh-huh. Bueno,
María de Dolores,
último mensaje.
A él, su mamá, que siempre escucha el programa.
A vamos a bailar, señores. Todas estas sillas que se han puesto
a correr
afuera. Arrójenlas por la ventana.
Las señoras mayores, por favor.
Listo,
también.
Ya está. Ahí. Señoras mayores, favor de retirarse.
La misma.
Muy bien. Ahí está. Ahí va queriendo.
Se resiste la señora, sí, ya sí. Sale.
¿Estamos listos?
Estamos.
Y ya llega el Salón Dorado de la Intendencia de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro. Maestro.
El sordo. Por Manuel,
Manuel
Moreira. El repatriado Martín de Caco Dolina. Y el licenciado peinta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le cuando tú no estás.
Lo haremos después a dúo.
Muy bien. Lo dicho.
Déjeme elegir a mí.
Elija usted mejor.
Aquel tapado de armillo, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armillo, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el arpillo. ¿Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera? Me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigos bien usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armillo, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Maestro, pero puede ser para el amigo Gillespie el pescante que lo andamos.
Después, si quiere, lo hacemos.
Pero me viene postergando
para variar de intérprete. Vamos a. ¿Por qué no canta cuando tú no estás?
Eso.
Bueno,
Manuel, cuando tú no estás. Unificando varios pedidos, maestro, para incorporar la presencia, algunas voces, algo de un grupo de Liverpool. Eran cuatro y eran amigos de Badía.
Vamos. Espera. Un, dos, tres. He is a real lover. sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans on nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man.
Magalí piden Shape of My Heart. Momento.
En este momento estamos extrayendo la babosa.
La famosa.
Un instrumento extraordinario que funciona a base de saliva.
Y de limón, para que...
Se ruega a los presentes no chupar limones, para que no se le haga agua a la boca a este señor. Adelante.
Thank you.
bien, maestro. Aquí justamente tratando de que arranque el carro, podría hacernos el pescante.
Punta oscura, trotando en la noche, latigazos de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, requintando el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción. Pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo. Vamos, camino el tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Bueno, Viviana, Viviana pide Three Little Birds.
¿Dónde está Viviana? Sí. Momento, ¿dónde está Viviana?
A luz roja, me parece.
Ah, porque es... Allá está, está saludando.
Claro. ¿En mí, no?
Sí.
Uh-huh. Oh, dos, tres, cinco.
Baby, don't worry. This morning, smiled with the rising sun. Three little birds beached by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. This is my message to you. This is my message to you.
Maestro, le piden el himno de Liverpool, por ejemplo, por aquí.
Llorando de Aerosmith.
¿Por qué no cantamos El Solero Colorado?
Bueno,
¿te parece? Porque ya tenemos que irnos. Podríamos irnos.
No, quedan cuatro.
Bueno, no importa, igual cantemos El Solero Colorado.
El Solero Colorado le piden acá, maestro.
Tengo muchas ganas de cantar El Solero Colorado. ¿Qué me importa a mí lo que digan esto?
Vamos, muchachita.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al pelo de que pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa, solo misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio, solo misa.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande
Ahora sí, tenemos 2 minutos, maestro.
Bueno, podríamos, en homenaje a los niños que están aquí, irnos como hacemos siempre con Mi Familia, que es una canción educativa, y tenemos aquí la presencia de gente de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias.
Venidos, hombre, y a ver los niños de la gata, hombre.
Tantos niños, ni niños.
Niños.
Deja ya.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues depende.
Toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor,
ya no lloren, niños, los padres no existen, son los reyes magos, hombre.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca. Momento.
Pues hombre,
la letra, tú.
Que la note es.
Me olvidó la letra. Me olvidó la letra, burro.
Oh, hombre.
Pero qué es la tuesta gente que va a decir.
Improvisa.
Que me lo olvidé, hombre.
La J, la F. Que los niños no saben. Que no pueden esperar. Ya vendrá un
sol. ¡Ah! Que me la ha dicho.
Pues vamos.
La corneta y mi abuelo con un dedo.
Hombre, que la parte del dedo era. Que ya está escrito, hombre. Ya
si toco la corneta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón,
solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 9 grados 6 décimas, sensación térmica 8 grados 7 décimas, humedad 77%. Los asambleístas de Gualeguaychú no concurrirán a la reunión con el gobernador de Entre Ríos. Sergio Uribarri los había convocado tras conocerse el fallo del Tribunal de La Haya sobre la pastera de Fray Bentos. Los ambientalistas pretenden que antes el mandatario responda a un reclamo sobre un convoy de 40 vagones que estaba en la ciudad de Salto, cargado con derivados del eucalipto que se utiliza para la pasta de celulosa. Se inauguró la 36ª Feria del Libro. Estará instalada en la Rural de Palermo hasta el 10 de mayo y su consigna es la celebración del Bicentenario. En el acto de inauguración, el secretario de Cultura, Jorge Cosia, destacó el fuerte crecimiento de la industria editorial en la Argentina durante los últimos años. También estuvieron presentes el ministro de Educación, Alberto Scileoni, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener. Se definieron los rivales de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. En octavos de final, Estudiantes se medirá con San Luis de México. En tanto, Vélez deberá jugar con las Chivas de Guadalajara y a Banfield le tocó Internacional de Porto Alegre. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, sensación térmica 8 grados 7 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una